Génesis 40, 8 al 13, Reina Valera 1865, dice, y ellos le dijeron, hemos soñado sueño y no hay quien lo declare. Entonces José les dijo, ¿no son de Dios las declaraciones? Cuéntenmelo ahora. Entonces el príncipe de los maestresalas contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vid tres sarmientos. Los sarmientos, como lo hemos platicado, por definición son renuevos, ¿verdad? Tres sarmientos. Y ella como que florecía y salía su renuevo. Maduraron sus racimos de uvas. Y que el vaso de Faraón estaba en mi mano y que yo tomaba las uvas y las exprimía en el vaso de Faraón y daba el vaso en la mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su declaración. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días Faraón levantará tu cabeza y te hará volver en tu asiento y darás el vaso a Faraón en su mano como lo solías cuando eras su maestresala. Entonces aquí estamos viendo dos situaciones, ¿verdad? La vid, ¿verdad? El renuevo de la vid da renuevo. Cada vez que podan a la vid, las ramitas que van saliendo, los sarmientos, son renuevos. Nosotros, los pámpanos, dice la Biblia, nosotros somos renuevos del Señor también. Entonces, y aquí es bien interesante que José le explicó al jefe de los coperos, o como dice aquí, el príncipe de los coperos, que el Señor lo iba a restituir. Entonces, hemos platicado que una de las cosas que esto significa es de que cuando nosotros participamos del pan y del vino, de la Santa Cena, una de las cosas que Dios va a hacer es que va a restituir nuestra cabeza, ¿verdad? O sea, la va a volver a levantar. Porque algunos tenían su cabeza abajo, ¿verdad? Ya sea porque estaban caídos, ya sea porque estaban dormidos, ¿verdad? O por alguna otra razón. Entonces Dios lo que va a hacer, hermano, es que a través de la Santa Cena, Dios levanta nuestra cabeza. Otra situación puede ser, hermano, pero su cabeza solo está pensando en las cosas de la tierra, ¿verdad? Solo en las cosas de la tierra. Y usted sabe que por eso hay personas que, por ejemplo, no van a la iglesia, ¿verdad? Porque la cabeza de ellos solo está en la tierra, porque solo es trabajo, 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 trabajo. Hay otros que están tal vez un poco desubicados, solo deporte, 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 deporte. Bueno, si trabaja de futbolista, pues de plano, ¿verdad? Es los domingos que tiene que jugar, pero podría ir entre semana a la iglesia. El asunto, entonces, es que hay gente, hermano, que necesita que le levanten su cabeza, porque solo vive pensando y solo vive ocupado en las cosas de la tierra. Entonces, cada vez que un hermano que tiene su cabeza en el cielo quiere platicar con un hermano que tiene su cabeza en la tierra, no pueden platicar, ¿verdad? Porque el hermano que tiene su cabeza en el cielo quiere platicar de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, y el que tiene su cabeza en la tierra quiere platicar de cómo hacer más negocios, o ya sea que alguien esté caído, ya sea que necesitemos que el Señor nos levante a las alturas para tener nuestra cabeza en las cosas de Dios, en el cielo. Amén. Ahora, aquí estamos viendo entonces de que a través de la Santa Cena el Señor levanta nuestra cabeza. Y estuvimos viendo también esto de Isaías 1:5, dice la Biblia, ¿por qué quieren ser castigados aún? Mira qué tremendo, está empezando Isaías. Y viene el profeta y confronta a Israel y les pregunta por qué quieren seguir siendo castigados. Yo no sé si usted se ha topado alguna vez con personas que los están corrigiendo, los están castigando y no corrigen la conducta de ellos. Entonces viene aquí el profeta y dice, todavía, dice, ¿por qué quieren ser castigados todavía? ¿Todavía se rebelan? Y viene entonces aquí el profeta y da una declaración bien tremenda. Dice, toda cabeza está enferma. Entonces, cuando el cristiano, hermano, cuando hay personas que no quieren corregir su conducta, de alguna manera hay una enfermedad en la cabeza de ellos que les está afectando. Pero si hay algo que está fallando y que necesita corrección de parte de Dios. Y entonces dice, ¿todavía se rebelan? Esto, bueno, los rebeldes sí, casi que por definición tienen enferma la cabeza, ¿verdad? Porque hay algunos que, como dice la película, son rebeldes sin causa, ¿verdad? Y hay otros que según ellos es con causa, pero la rebeldía es una enfermedad espiritual que de alguna manera afecta la cabeza de las personas. Y además de que la cabeza está enferma, todo corazón está doliente, dice aquí la Biblia. Y mire lo que dice el verso 6, esto es bien tremendo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y llaga podrida. Oiga, oiga hermano, oiga cómo está esta persona. Es una persona que está enferma, pero no que tiene piojos, ¿verdad? No que le salió, qué sé yo, un grano en la cabeza. No, esa es la llaga podrida. Lo que está hablando aquí el profeta Isaías es que hay enfermedades que afectan la cabeza de la persona. Pero en el caso de este que estamos viendo, este está todo enfermo. Todo. Desde su cabeza hasta sus pies. Entonces lo interesante de esto, hermano, es de que nosotros necesitamos tomar Santa Cena para que el Señor nos sane completamente, hermano bendito. Cuando nosotros salimos del mundo, salimos con un montón de contaminaciones. A algunos con un montón de mañas, otros con un montón de malas costumbres, ¿verdad? Con muchas cosas feas salimos. Algunos salieron contaminados por demonios, otros no salieron contaminados con demonios, otros salieron con demonios, ¿verdad? Pero su espíritu se salvó, el Señor está haciendo la obra en el alma y el Señor quiere hacer la obra en el cuerpo. Entonces, hay enfermedades, eso es lo que estuvimos viendo hace varios domingos, y estuvimos viendo que la Biblia por lo menos menciona todas estas enfermedades. Diversas enfermedades, ¿verdad? Hay diversas enfermedades en los pies, hay diversas enfermedades en los intestinos o en el estómago, ahí está hasta abajo, Hechos 28:8. Hay enfermedades en la piel, hay enfermedades en los ojos, hay enfermedades en el corazón, en la cabeza, como ya lo vimos, hay enfermedades de flujo de sangre. Todo esto, pues, en algún momento fue literal, pero ahora nosotros lo tenemos que entender en un sentido espiritual. Hay algunos que tienen enfermedad en su boca, ¿verdad? Porque no pueden hablar. Hay otros que tienen enfermedades en sus manos porque son mancos. Otros en la espalda. Otros son paralíticos, ¿verdad? No pueden hacer nada. Son cristianos, son nacidos de nuevo, pero no. Todo lo bueno que deberían hacer no lo hacen. Y en las enfermedades de los pies ya vimos estas que están aquí como marcadas, ya vimos pies hinchados, pies con lepra, apretados, cojos, lisiados y otras que no hemos visto. Hay otros estados malos de los pies, pies descalzos, pies con grillos, pies en el cepo, ¿verdad? No en el sapo, sino que en el cepo, pies en la red, pies abrazados, no es que se lo estén abrazando, ¿verdad? Sino que están quemados y convertidos en carbón, en brasas. Pies en lazos, pies en el seno, pies con sangre, pies sin reposo, pie de soberbia, pies afligidos, y otro tipo de enfermedades, pies que vacilan, pies que resbalan, presurosos para hacer el mal, como dice la Biblia, pies que no pueden estar en la casa, ¿verdad? Esa es una de las cosas que los varones tienen que ver de la señorita a la que le están echando el ojo, ¿verdad? Porque si ella no puede estar en la casa, cuando se casen, igual no la va a encontrar en la casa. Igual al muchacho, ¿verdad? Si no él está en su casa, igual cuando la hermana espere que él llegue a trabajar, no va a llegar a trabajar, se va a ir a pana, ¿verdad? Pies que bailan o hacen sombra, bailar. Pies que oyen los pastos. Y estos son ovejas, ¿verdad? Que tienen sus pies enfermos. Y que de alguna manera afectan a otros para que no coman la comida espiritual. Y hay pies sanos. Yo quiero que veamos los pies que están en las alturas. Pero recordemos que para eso necesitamos tomar Santa Cena. Amén. A la que posiblemente Dios la estaba levantando y como sus pies no estaban sanos, resbalaron y cayeron. ¿Verdad? Y ahí están tirados algunos, otros ya los está levantando el Señor. Pero hubiera sido mejor que el Señor sanara los pies para que cuando subiera a las alturas estuviera firme. ¿Cuántos hermanos hemos escuchado nosotros? Es que yo antes predicaba, yo antes profetizaba, yo antes enseñaba, yo antes evangelizaba, yo... ¿Y ahora? No, es que se empiezan a excusar a algunos, ¿verdad? Otros son sinceros, pero si les hubieran sanado sus pies, se hubieran quedado en las alturas. Porque Dios lo que quiere es que nosotros en algún momento permanezcamos en las alturas. Porque nosotros podemos subir a las alturas y bajar. Así como Moisés subía al monte y después bajaba. Subía al monte y bajaba. Pero Dios lo que quiere es que haya un momento en que subamos a las alturas y ya no bajemos, sino que quiere el Señor llevarnos a nosotros, así como le dijeron, qué sé yo, a cómo se llevaron a Noé, cómo se llevaron a Enoc, que se los llevaron de una vez y ya no regresaron. Por ejemplo, el que tiene pies presurosos para hacer lo malo, ¿verdad? Porque hay hermanos que para lo malo son puntuales, ¿verdad? Están antes de tiempo para hacer lo malo. Pero para hacer lo bueno, no. Ahí siempre se atrasan. Una mujer que no puede estar en la casa, sino que solo está o en el centro comercial, o con las amigas, o en el gimnasio, o en el cine, qué sé yo, ¿verdad? Incluso hay hermanas que van al gimnasio y ahí les enseñan a bailar, qué sé yo, mambo, y ahí están contentas porque dicen que hay que adelgazar, dice, ¿verdad? Tiene que ir al podólogo, creo que se llama, y que le examinen y le sanen sus pies espiritualmente hablando. Un hermano que no se puede congregar tiene sus pies enfermos, que siempre anda buscando alguna excusa y al final de cuentas no se congrega, ese hermano tiene sus pies enfermos y no puede estar en las alturas. Pies que hacen son, ¿verdad? O los pies que les gusta bailar, ¿verdad? Aquellos hermanos que le dicen de apodo Chespi el bailador, esos no pueden andar en las alturas. Entonces lo que necesitamos es que el Señor sane nuestros pies. ¿Y cómo sana el Señor nuestros pies? Con la Santa Cena. Sí, con la Santa Cena, porque dice la Biblia que hay algunos que toman la cena del Señor indignamente, se debilitan, se enferman y se mueren. O se mueren. Cualquiera de las tres cosas le pasa al que toma la cena del Señor indignamente. Pero quien toma la cena del Señor dignamente, se puso a cuentas con el Señor, entonces se fortalece, se sana o... Algún día resucitado, ya no le podemos dar Santa Cena, ¿verdad? Pero se puede sanar de alguna enfermedad terminal por medio de la Santa Cena. Entonces, la Santa Cena nos sana nuestros pies. Amén. ¿Para qué sana la Santa Cena nuestros pies? Para que andemos en las alturas. Amén, hermano. En las alturas de Dios, ¿verdad? Está bien, como lo ha explicado el apóstol Sergio, nosotros tenemos que ser personas que tengamos los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo, ¿verdad? Como Juan el apóstol, que él estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Ahí estaba preso. Preso, pero ni siquiera físicamente, ¿verdad? Digámoslo, porque estaba preso, pero ahí fue donde recibió la revelación. Y estando en la isla de Patmos, dice la Biblia que hubo un momento en que una voz del cielo le dijo, sube acá. ¿Pero cómo subió el apóstol Juan? ¿Solo en espíritu o en espíritu, alma y cuerpo? Saber, ¿verdad? Porque el mismo apóstol Pablo decía que él había sido llevado arrebatado. Pero no lograba distinguir él si se había ido arrebatado solo en espíritu o en espíritu, alma y cuerpo. Entonces al apóstol Juan también le dice, sube acá, y él subió. Y ahí estaba él viendo, entonces sus pies, digamos, lo estaban en la tierra, pero su cabeza estaba en el cielo. Así tenemos que ser nosotros, con los pies en la tierra, porque hay que trabajar, ¿verdad? ¿O usted no trabaja, hermano? Ah, no los oigo muy convencidos, ¿verdad? Hay que trabajar, pero tener la cabeza en el cielo, hermano bendito. Entonces, mire este verso. Los pies en las alturas, como consecuencia de que han sido sanados, y una de las formas como el Señor nos sana nuestros pies es con la Santa Cena. Mire lo que dice aquí en el segundo libro de Samuel 22, creo que es, ya no lo compuse aquí. Dios es el que con virtud me corrobora. Pero esa palabra corroborar no es corregir, ¿verdad? Corroborar es dar mayor fuerza a la razón, al argumento o a la opinión con nuevos razonamientos o datos. Corroborar es vivificar y dar mayores fuerzas a alguien débil. Mire qué bonito. Entonces viene David y dice, Dios es el que con virtud me vivifica y me da mayores fuerzas. Y el que despeja mi camino. Eso de despejar, hermano, podemos entender lo que Dios de una forma sobrenatural quita cualquier estorbo. Pero también tenemos que entenderlo, hermano, que nos va a tocar a nosotros que batallar contra el enemigo y al final de cuentas derrotarlo, y de esa manera el camino se despeja. Porque recordemos, hermano, que cuando Israel conquistó Canaán, al final el Señor les dice que Él se los dio por heredad. Y dice, yo te lo di por heredad. Pero Israel tuvo que pelear, ¿verdad? Entonces eso es diferente a la cultura de algunos o a la forma de vivir de algunos, ¿verdad? Que dicen, no, yo quiero que me lo des, pero así regalado, que no me cueste nada. No, no, no. Algunas cosas sí las da Dios así, pero otras no. En otras sí tenemos que batallar en contra del enemigo. Pero al final de cuentas, el camino va a ser despejado. Amén. Ya sea que el Señor lo haga sobrenaturalmente, o ya sea que tú y yo tengamos que pelear en contra de los enemigos, el camino se va a despejar para que tú y yo pasemos. El camino se va a despejar para que tú pases. Para que tú pases hacia el lugar espiritual o físico a donde Dios te quiere llevar. Para que tu camino quede despejado para el lugar espiritual y físico hacia donde Dios quiere llevar a tu familia. Amén, hermano. Amén. Bueno. Y aquí en el verso 34, Él es el que hace mis pies, oiga, como de sierva, y el que me asienta en mis alturas. ¿Quieres? Bueno, tenemos que recordar también, hermano, que también hay otro animalito que habita en las alturas. El águila habita en las alturas, hermano. Dice la Biblia que el águila hace su nido en las alturas. ¿Verdad? El águila llega volando y la cierva llega caminando. Y al final de cuentas, digámoslo así, se encuentran en las alturas. Pero para que la cierva llegue hasta las alturas, necesita que sus pies sean sanados, ¿verdad, hermano? Como ya lo estamos viendo. Por eso es que nos surge a nosotros tomar Santa Cena, para que todos nosotros como congregación, y que ya nos empecemos a despegar de aquí de la tierra, ¿verdad? Y no solo estar pensando en las cosas de la tierra, ¿verdad? Hay hermanos que están bien enterados de todo lo que pasa en la tierra, pero no están enterados de lo que pasa en el cielo. Hay hermanos que están bien enterados de las situaciones de aquí de la tierra, pero no tienen idea de las cosas del cielo. Y en el cielo hay unas tremendas bendiciones. Dios quiere que lo vivamos cada uno de nosotros. Entonces, hermano, necesitamos, así como aquella película de El Progreso del Peregrino, ¿verdad? Porque ese cuate iba ascendiendo, ¿verdad? ¿Usted ha oído una vez acerca de ese libro? Ese libro fue escrito por un hermano de nosotros cuando él estaba preso por un bautista. Anabautistas, creo que le decían en aquel tiempo, lo tenían preso. ¿Quiénes lo tenían preso? Otros evangélicos, ¿verdad? Qué tremendo. Bueno. Pero él escribió ese libro, El Progreso del Peregrino, y él va subiendo y se encuentra con un montón de problemas hasta que al final se encuentra con el Señor. Entonces así tenemos que ser nosotros, tener nuestros piececitos bien, bien sanos, para que cuando nos toque subir, hermano, no nos resbalemos, amén, ni andemos titubeando. No es que no sé si estoy en la verdad, no sé si esto es la verdad, ay, hermano. Entonces el asunto, hermano bendito, es de que necesitamos que el Señor sane nuestros pies. y empezar a caminar, hermano, hacia las alturas. ¿Cuánto estaremos nosotros despegados de la tierra el día de hoy? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No sé, ¿verdad? Pero aquellos hermanitos que se viven peleando con los demás, esos están al nivel de la tierra, ¿verdad? Los chismosos, los murmuradores y todos esos. Alguien dirá, yo miro, hermano, yo ya miro la forma redonda de la tierra de alguien, ¿verdad? Pero es mentiroso, ¿verdad? Entonces, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Lo que necesitamos entonces es tener pies como de sierva. Tener pies como de sierva, porque la sierva en pie, no pies de cabra. Esas de las cabras son otras cosas, otras bien cardíacas, ¿verdad? A las cabras les gusta el peligro. Les dicen, eso no lo haga, y lo hacen. No son pies de cabras. Son pies de siervas. ¿Y por qué? Porque entonces las siervas empiezan a ascender y el Señor ayuda a las siervas. O a los siervos, digámosles, como dice otra versión, para estar en las alturas. Bueno, ¿qué más pasa? Dice el verso 35, el que enseña mis manos para la pelea. Y mire lo que dice, cómo dice aquí esta Biblia. El que da que con mis brazos quiebre el arco de acero. ¿Cómo se puede quebrar un arco de acero, hermano? ¿Cómo se imagina usted? Hermano, ¿cómo se imagina usted? No se imagina. Pues aquí lo que está diciendo el Salmo, cuando lo leemos otras versiones, es que agarra el arco como era de acero y tiene tanta fuerza para lanzar la flecha que el arco de acero se quiebra. Como usted sabe que eso tiene que tener una cuerda o no sé qué material será para que poder tirar la flecha, ¿verdad? Y para poder matar a los enemigos. Entre paréntesis, en la época medieval, cuando iban a pelear contra el enemigo, buscaban los bosques, porque cuando tiraban las flechas caían en los árboles y no dañaban a las personas, ¿verdad? Por eso es que hay un montón de hermanos malheridos ahí en el mundo, porque están guerreando a saber contra quién, pero están guerreando solitos. No se congregan, no buscan al Señor y están malheridos, ¿verdad? Una flecha en el corazón les atravesó, ¿verdad? Bueno, dejémoslos tranquilos ahí a los muchachos, no solo muchachos, ¿verdad? El asunto entonces, hermano, es que Dios nos da una fuerza tan grande que a la hora de estirar el arco, a veces se quiebra. Y eso significa que, porque cabal lo dice la primera parte del verso, ¿verdad?, que hay que ir a pelear. Entonces, aquí es bien tremendo, porque para poder ir a vencer a nuestros enemigos, para derrotar a nuestros enemigos, necesitamos estar en las alturas. Si no, esos cuates siempre nos van a estar derrotando a nosotros, y nosotros no nacimos para ser derrotados ni andar en derrota. Amén. La Reina Valera 60, en lugar de decir que Él es el que me corrobora de virtud, dice, Dios es el que me ciñe de fuerza. Y mire cómo dice la versión moderna, Dios que es mi fortaleza inexpugnable y despeja perfectamente mi camino. Bueno, miremos esto. ¿Cuáles son las características de la sierva? Ah, bueno, aquí está el Salmo, mire aquí, mire cómo está aquí. Dice, despeja mi camino. Pero en el Salmo dice, Dios es el que me ciñe de fuerza, hizo perfecto mi camino. O sea que Dios, además de despejar nuestro camino, oiga, porque Dios es el que lo hace, así dice el verso, Dios es el que hace perfecto mi camino. ¿Quién va a perfeccionar nuestra forma de andar entonces, hermano? ¿Quién va a perfeccionar tu forma de caminar? Dios. Por eso es que necesitamos que el Señor nos sane nuestros pies. Amén. ¿Y quién lo va a hacer? Dios. Una de las formas que Dios lo va a hacer es a través de la Santa Cena. Y después vamos a poder ir a las alturas. Bueno, aquí dice, mire cómo dice la Biblia de Ginebra. Él es el que hace mi camino vertical hacia arriba. Esa otra Biblia de Tyndall dice que el Señor hace nuestro camino incorrupto, ¿verdad? Amén, porque lamentablemente hay cristianos que también los alcanza la corrupción, ¿verdad? Corrupción espiritual, corrupción literal. Ahora quiero llegar, aquí hay otro, Habacuc, tres veces aparece este verso donde el Señor pone nuestros pies como de siervas. Ah, solo que mire cómo dice Habacuc. Mire, pues, mire, mire este. Estos versos son hermosos, hermano. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florecerá, o no florezca, no florecerá, es futuro, ¿verdad? Y está asegurando que no va a pasar. Pero creo que la Reina Valera 60 dice, aunque, o la Biblia de las Américas dice, aunque la higuera no florezca. Será que es un subjuntivo. Ni en las vides haya frutos. Y aquí dice, mentirá la obra de la oliva y los labrados no darán mantenimiento. Y las ovejas serán quitadas de la majá. Se lo voy a leer otra vez. Aunque la higuera no florecerá. ¿Qué va a pasar con la higuera? No va a dar a flor, mucho menos frutos. Ni en las vides haya frutos. Y los labrados no darán mantenimiento. Y las ovejas serán quitadas de la majada. Y no habrá vacas en los corrales. No iba a haber nada. No iba a haber comida. No iban a haber frutos. No iba a haber aceite. No iba a haber ovejas. No iban a haber vacas. Si no había vaca, no había leche, no había queso, no había manteca, mantequilla, como leímos alguna vez en alguna Biblia. No iba a haber nada. Con todo. Oiga eso. A pesar de todo eso, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y después de eso, el Señor, aquí, mire cómo va cambiando el verso. Aquí Dios ciñe de virtud, aquí Dios ciñe de fuerza, aquí vamos a ver, Dios también ciñe de fuerza, pero aquí es diferente. Aquí Jehová, el Señor, es mi fortaleza. El cual pondrá mis pies como de sierva, me hará andar sobre mis alturas. ¿Verdad? Entonces, así hay hermanos que quieren andar en las alturas, pero no soportan la prueba. Así que hermano bendito, si usted es de los que soporta la prueba contra viento y marea, yo le tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que usted es candidato para que sus pies anden en las alturas. Si usted no se achicopala porque o no hay comida, o hay enfermedad, o hay problemas, si a pesar de todo eso usted sigue buscando al Señor, usted es candidato para el que el Señor sea su fortaleza y ponga sus pies como de sierva y empiece a andar en las alturas. Ahora mire el verso 19, la última parte del verso 19. Como dice en la Reina Valera 1865, Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de siervas y sobre mis alturas me hará andar victorioso en mis instrumentos de música. Mire, pues, por eso es que nosotros necesitamos andar en las alturas. ¿Sabe por qué? Porque así no va a haber necesidad de andar arriando a nadie para que alabe al Señor, ¿verdad? Pero cuando uno anda en las alturas, hermano, uno anda victorioso. Y uno acompaña a la victoria que uno tiene con instrumentos de música, ¿verdad? Alabando al Señor, pero es la consecuencia de la victoria que Dios te ha dado. Así que hermano, si aquí hay alguien, hermano, que no puede alabar al Señor, no estamos diciendo que no pueda cantar, ¿verdad? Sino que si hay alguien que no puede alabar al Señor, usted necesita Santa Cena para que el Señor le sane sus pies. Y después de que le sane sus pies, usted puede ir a las alturas y ahí, oye hermano, ahí, ya estando ahí, usted va a poder derrotar a sus enemigos y va a poder andar en victoria. Porque si no, por eso, mire, por eso hay gente, hermano, que necesita motivación, ¿verdad? Necesita que lo estén motivando. Díganme una B, B, díganme una I, una C, una T, una A, ¿qué se dice? Victoria, victoria, victoria. Claro. Sí, hermano, hay unas iglesias que parecen guarderías. Y mire, hay unos niñitos que son tranquilos, pero hay otros que son cosas serias, hermano. Pero ya una iglesia de guardería en donde les digan, miren hermanos, este viernes ustedes tienen que venir de blanco, ¿verdad? El otro viernes tienen que venir de verde. Y en el mes de febrero, todo el mes de febrero vamos a venir de rojo porque por el mes del amor, dicen, ¿verdad? Y eso le gusta a la gente. Y para carnaval vengan disfrazados del buen samaritano, de David. No, no, hermano. Lo que necesitamos es que el Señor sane nuestros piecitos. Y empecemos a subir a las alturas. Y ahí ver las grandezas de Dios. Porque mire pues, en las alturas, ¿sabe qué pasa? Así como cuando a Juan lo llevaron a las alturas, le dijeron sube acá, y se lo llevaron, y desde allá arriba él empezó a ver cómo empezaban a destruir todo. Pero él no estaba ahí. Él no estaba ahí, estaban destruyendo todo, pero él no estaba ahí. Él solo era un espectador, no estaba participando. Pero es la consecuencia de andar en las alturas. Mira este. Neftalí, sierva dejada, quedará dichos hermosos. Esa es la Biblia Reina Valera 1909. La Biblia de las Américas dice, Neftalí es una sierva en libertad que pronunciará palabras. ¿Cuáles son las, cómo son las palabras que pronuncia Neftalí? Hermosas. ¿Cómo son los dichos que dice Neftalí? Hermosos. La versión moderna, Neftalí es una gacela suelta. Él proferirá dichos ¿qué? ¿Dichos qué? Elegantes. Entonces, cuando el Señor sana nuestros pies, para que seamos como sierva, nosotros tenemos que ir viendo cómo es nuestra conversación. Dependiendo de cómo es nuestra conversación, nosotros podemos saber cuánto estamos subiendo a las alturas. Dependiendo de cómo es nuestra conversación, nosotros podemos saber si tenemos nuestros pies sanos. Pero mire este Neftalí, cada vez que hablaba, pronunciaba dichos hermosos, palabras hermosas y dichos elegantes, ¿verdad? Oiga, eso quiere decir, hermano, que nuestra conversación tiene que ser una conversación que edifique a las demás personas con las cuales platicamos. Que hayan dichos hermosos, palabras hermosas, ¿verdad? No me refiero a que usted entonces empiece a utilizar un diccionario para no decir aiga, ¿verdad? Escuincla, como dicen algunos, ¿verdad? O pexi, o taxín, o pescado. Estábamos comiendo pescado asado. No, no. Sino que se refiere, hermano, al contenido de nuestras conversaciones. ¿Qué conversamos nosotros? ¿Y cómo es nuestra conversación? Aquí son dos cosas. ¿Qué conversamos y cómo hablamos con nuestros demás hermanos? Hermano, ¿cómo nos referimos? ¿Cómo le hablamos a nuestros demás hermanos? Porque Neftalí tiene dichos hermosos. Porque yo me he enterado, hermano, yo me he enterado que hay algunos hermanos a los que no les gusta que otros hermanos les hablen. Porque el trato que le dan los hermanos no es un trato adecuado. Se tratan con sarcasmo, ¿verdad? Se dicen cosas feas. Entonces, así, eso significa, si alguien tiene una conversación sin dichos hermosos, sin palabras hermosas, sin dichos elegantes, quiere decir que sus pies no están sanos. Ahora, la bendición es que a través de la Santa Cena el Señor va a sanar nuestros pies para que sean como de sierva y andemos en las alturas. Eso quiere decir que a través de la Santa Cena el Señor puede sanar nuestro corazón. Porque el problema se hace evidente en la boca, pero el problema nace en el corazón. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Número uno, ¿qué platicamos? Porque hay hermanos que cada vez que se juntan con otro hermano es para pelar a alguien de la iglesia. O a la propia iglesia. Incluso estuvimos hablando el miércoles, hermano, y quiero hacer énfasis en eso. No sé si hoy u otro día, pero quiero hacer énfasis en eso, que uno de los renuevos que Dios quiere darnos a nosotros como congregación es renuevo de honra. Un renuevo de honra en lo personal, en lo familiar y en lo congregacional. Pero para eso, oiga, mi hermano, para eso los primeros que debemos de dejar de deshonrar a la iglesia somos nosotros mismos. Porque si nosotros, cada vez que hablamos, vivimos hablando mal de la iglesia, nosotros mismos nos estamos deshonrando. ¿Usted ha visto a alguien que se burle de él mismo en la calle? ¿No ha visto usted? No, es que mis ojos parecen ojos de rana ahorcada, ¿verdad? Y aunque los tengan, dice, no, es que son para ver mejor, dice él, ¿verdad? Se defiende. Y todo eso sale porque platicamos. ¿Qué platicamos? ¿Cuál es nuestra conversación? ¿Cuál es el tema de nuestra conversación? Si son conversaciones obscenas, en doble sentido, pecaminosas, qué sé yo, cuántas clasificaciones pueden haber. O si son conversaciones que edifican. Y el otro aspecto es cómo nos tratamos entre nosotros mismos. Tenemos que pedirle al Señor que sane nuestra boca, que sane nuestros pies. Para que entonces, como Neftalí, cada vez que Neftalí hablaba, hablaba bien, ¿verdad? Mire este otro. ¿Cuál otra característica tienen las siervas? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando estaban pariendo? Versión moderna. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Oiga, ¿cómo dice esta versión? ¿Has presenciado los dolores de parto de las siervas? Pero mire este. Mire este. Voz de Jehová que hará estar de parto a las siervas. Es tremendo, hermano. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si nuestros piecitos están sanos para seguir subiendo más en las alturas? Si nos estamos reproduciendo. En un sentido espiritual, ¿verdad? El año pasado fue un año de reproducción para nosotros, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va este año, ¿verdad? Estábamos contando con mi esposa y con algunos hermanos, creo yo, y después con unos hermanos que ¿cuántos retoños tuvimos el año pasado como iglesia? Creo que fueron como 5, ¿verdad? ¿Quiénes tuvieron hijos el año pasado? Levante su mano los que tuvieron hijos el año pasado. 2, 3, 4. Si pues 4, ¿verdad? ¿Alguien no se echó 2 el año pasado? No, hay alguien más que tal vez no está aquí. Pero no es esa multiplicación. No es esa multiplicación, no es esa multiplicación, hermano, sino que, óigame, hermano, óigame, la pregunta es, ¿será que nos estamos multiplicando nosotros? Como congregación, porque según este verso, según Job 39:1, ¿quiénes son las que se multiplican? Las siervas. ¿Y quiénes deberían ser las siervas? ¿Quiénes deberían ser? Todos nosotros, hermano, ¿me está oyendo? Todos nosotros tendríamos que ser, si quiere, como siervas y después como águilas. Pero empecemos con esto. Nosotros somos los que tenemos que multiplicarnos. Si la sierva es que está en las alturas es porque se multiplica. Entonces yo le invito, hermano, yo le invito. Evangelice a gente. Evangelice a la gente. Ahí predíqueles el evangelio. Y si usted sabe de alguien que no tiene iglesia, invítelo para que venga acá. Que no tiene iglesia, ¿me está oyendo? Que no va a ir a sacar a alguien de la iglesia, de otra iglesia. No. Entonces, ¿cómo sabemos si nuestros piecitos están sanos? Si nos estamos multiplicando. ¿Cómo sabemos si tenemos pies de siervas? Si nos estamos multiplicando. Aquí hay algunos hermanos que se multiplican. No todos. Entonces necesitamos que el Señor nos sane nuestros pies a todos. Para multiplicarnos. Mira este otro. Ah, este está bueno. Bueno, vamos a ver. Ah, no le hablé de este, ¿verdad? Entonces, mire. ¿Qué va a hacer Dios para que nosotros nos multipliquemos? Va a mandar su palabra. ¿Por qué? Es que este verso es tremendo, porque aquí dice la Biblia, voz de Jehová que hará estar de partos a las siervas. ¿Cómo nos vamos a multiplicar entonces, hermanos? Nos vamos a multiplicar oyendo la voz de Dios. Y entonces Dios lo que va a hacer es que va a mandar su palabra. Y cuando nosotros estemos oyendo la palabra de Dios, Dios va a hacer algo en nosotros como congregación que va a hacer que nos multipliquemos. Por eso, mire, hermano, yo le pido favor. Cada vez que usted ore, hermano, acuérdese de mí. Y pida, Señor, dale tu palabra al pastor, dale tu palabra, llévalo a las alturas, ¿verdad? Porque imagínense, todos ustedes en las alturas y yo en la tierra. Les voy a predicar solo en la tierra. No, ah. Mejor en el cielo. Y entonces de ahí vamos, hermano, vamos. Y vamos, y vamos. Amén. Entonces necesitamos oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios va a hacer que nos multipliquemos. ¿Pero quiénes son los que se multiplican? ¿Los niños o los adultos? Los adultos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué quiere decir eso, hermano? Pues quiere decir que si nos andamos peleando unos con otros, no nos vamos a multiplicar. Porque somos niños. Pero si crecemos y dejamos que el Señor sea en nuestros pies, vamos a empezar a madurar y entonces vamos a empezar a multiplicarnos, hermano bendito, como siervas. Ahora mire esto. Yo les conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por las gamas y por las siervas del campo, que no despierten ni hagan velar el amor hasta que quiera. Reina Valera actualizada dice en esa última frase: no despierten ni provoquen el amor. Es Cantares 2.7, Cantares 3.5. Yo les conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por las gamas y por las siervas del campo, que no despierten ni hagan velar el amor. ¿Y eso qué es? Pues aquí lo podemos ver de varios puntos de vista. Un punto de vista es que a veces hay algunos hermanos que todavía no están en edad de que le despierten el amor, ¿verdad? Y a veces hay varones que andan de cacería. Andan de cacería a ver qué cachan, ¿verdad? Tiran la red por aquí, nada, la tiran por aquí, a todo lado le tiran. Sí, a veces hay patojos que andan de cacería y a veces hay patojas que andan de cacería también. Tiran la red por aquí, por todos lados. Hombre, cálmense. Eso sí, tampoco se vayan a tardar mucho, ¿verdad? No, en serio, porque dice la Biblia, no es bueno que quien esté solo. El hombre. El joven sí, y el niño también. El niño sí tiene que estar solo, no con pareja, sino que con sus papás. El adolescente sí tiene que estar con sus papás. Era aquel que no agarra la onda todavía, ¿no? El hombre, dice la Biblia, el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. ¿A qué edad puedo casarme, hermano? Cuando seas hombre, hay que decirle, ¿verdad? No, sí. Pero no, ese no es un insulto, ¿verdad? No es un insulto. Usted lee en hebreo y ahí es la palabra que se utiliza, es hombre, no es joven. Porque hay palabra para joven, hay palabra para niño, incluso, eso es hebreo, pero en griego incluso hay palabra para escribir a un niño que todavía le dan pecho. Son diferentes etapas en las que hay que ir creciendo, pero cuando ya llega a la etapa de hombre, entonces ya se puede casar, ¿verdad? No que él se pelea con la esposa, y él es el que amenaza a la esposa que se va a regresar con sus papás. Pues me voy con mis papás, dice. Pues regresate con tu nana, le dice ella, ¿verdad? Entonces, hay que calmarse, muchachos. Tengan pies de sierva. Entonces, pero cuando nosotros tenemos pies de siervas, cuando los jóvenes tienen pies de siervas, no les andan despertando el amor. No les anda despertando el amor. Y dice, aquí hay una súplica, les pido por las siervas que no despierten. Ni hagan velar el amor hasta que quiera. Ahora mire pues, incluso hay un problema en nuestras sociedades, incluso hay niñas que empiezan a desarrollar a veces a los 10 años, porque toman mucha leche de ¿qué es? De soya, les adelanta el ciclo biológico, lo que miran en la televisión. Están viendo solo novelas de novios y de novios, quieren tener novia las patojas. 7, 8, 9, 10 años. Hermano. Entonces lo que se necesita, hermano, es que el Señor le sane sus pies a través de la Santa Cena para que el amor esté. ¿Cómo tiene que ser el amor? Según este verso. Dormido, ¿verdad? Para que se duerman. No que se los duerman, ¿verdad? Sino que se duerman. Se les duerma el amor hasta que les llegue su tiempo, ¿verdad? Ya cuando les llegue su tiempo, éntrele. Si todo es hermoso en su tiempo, dice la Biblia. Pero hay algunos que han tenido colección. Tuve uno moreno, uno canche, uno chino, uno gringo, uno de raza negra. Con el que estoy ahora es musulmán, dicen algunos, ¿verdad? ¡Hombre! Tome la Santa Cena. Tome la Santa Cena. Y el Señor le va a sanar sus pies. Incluso, porque no solamente es para los jóvenes, ¿verdad? Si hay un hermano que es viudo, tome la Santa Cena, cálmese. Y si todavía le da tiempo a casarse, pues cásese, pero cálmese. No ande de cacería, cálmese. Hermanas, ¿verdad? Viudas o divorciadas, tome la Santa Cena y se le va a calmar eso. Van a estar reposados. Y que para andar en las alturas espirituales, nuestros pies tienen que estar sanos. Incluso en el aspecto sentimental. Amén. Ahora ya los que están casados, los que estamos casados, hermano, ya nuestro amor tiene que estar despierto, ¿verdad? ¿O no? Ya los que estamos casados, sí, usted puede besar a su esposa, hermano. Pero ya cuando está soltero, por cualquier razón, tiene que tomar Santa Cena. Para que se duerma y se despierte cuando sea el tiempo. El Señor puede dar dominio propio aún en lo sentimental, hermano. Ya vimos el ejemplo de la samaritana, lo hemos platicado muchas veces, ¿verdad? La samaritana vivió en San Miguel Petapa, vivió en Bárcenas, vivió en ¿dónde más? Dígame otro municipio. En Amatitlán, la samaritana vivió en la capital, vivió en ¿dónde más? En Lindavista, y después se vino a vivir aquí a Proyectos, ¿verdad? Y en cada puerto tuvo un su amor, ¿verdad? Y llega la samaritana, se presenta con Jesús. Y viene Jesús y le dice, mira, samaritana, porque la samaritana, hermano, es canela, pero sabe Biblia. Sabe escatología, la samaritana sabía escatología. Y andaba viviendo con uno que no era su esposo, pero sabía escatología. Pero mire pues, hermano, ¿es la venida secreta o la venida pública? No, hermana. ¿Dónde está su marido? Así dijo el señor. No, samaritana. No, hombre. Después hablamos de eso. Está bien. No la regañó por hablar de eso, ¿verdad? Sino que eso no. Primero lo primero. ¿Dónde está tu esposo? No tengo, le dijo. ¿Verdad? Hasta se hizo así. Bien has dicho, le dijo el Señor. 5 has tenido, el que tienes ahora no es tuyo. Se fue la samaritana de este mundo. Me parece que eres profeta, le dijo. Porque bien escondido lo tenía la samaritana. Entonces, hermano, Dios puede dar dominio propio. Amén. Tome la Santa Cena con fe. Tome la Santa Cena con fe. El Señor le va a sanar sus piecitos. Y va a poder andar subiendo en las alturas. Porque de verdad, hermano, en las iglesias hay muchos jóvenes lastimados o heridos en sus sentimientos. Yo estoy hablando en serio, ¿verdad? Porque han tenido una vida desordenada sentimentalmente hablando. Y no solo sentimental. Algunos ya se han ido a lo sexual. Han tenido una vida desordenada sexualmente hablando. Y pues, según ellos, están viviendo la vida loca, pero lo que están haciendo es arruinando su futuro. Ese es el problema, oiga, ese es el problema de algunas personas. Que todo lo ven así en lo inmediato, ¿verdad? Eso se le llama, creo que se le llama hedonismo, ¿verdad? Disfrutar lo de ahora. Disfrutar. Y no piensan a futuro, no piensan, por ejemplo, el joven no piensa cuando ya tenga esposa y tenga hijos. Que todo lo que hizo en el pasado le va a traer consecuencias. Entonces, por eso necesitamos a los jóvenes darles Santa Cena. Amén. que tomen Santa Cena con fe para que venga el Señor de una forma sobrenatural y haga dormir otra vez el amor, así como Adán, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Adán antes de que le dieran a Eva? ¿Qué estaba haciendo Adán? Está dormido, ¿verdad? Ya cuando se despertó y esa gran mujerona, dijo Adán, ¿verdad? Pero estaba dormido. No andaba de cacería. Y Dios se la dio. Entonces hay un montón de muchachos, hombres y mujeres, que andan de cacería adentro y afuera de la iglesia. Y solo se están haciendo daño. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, que puede sanar y restaurar todas las cosas, nos ofrece hoy Santa Cena para sanarnos. Amén, para sanarnos. Ahora mira, hermano, aquí todavía andábamos en la tierra nosotros, ¿verdad? Pero aquí es donde ya empezamos a despegarnos de la tierra. Mira esto qué hermoso. Y Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino. Y Jehová su Dios fue con él y le engrandeció sobremanera. ¿Quiénes quieren que Dios los engrandezca? Pero aquí Dios no solo engrandeció a Salomón, ¿verdad? ¿Cómo lo engrandeció? Mucho. Lo engrandeció mucho. Y llamó a Salomón a todo Israel, tribus, centuriones, jueces y a todos los príncipes de todo Israel, cabezas de familia. Y fue Salomón, oiga, y con él toda esta junta, al alto. ¿A dónde fueron? A lo alto. A lo alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo del testimonio de Dios. Oiga esto, que Moisés, siervo de Dios, había hecho en el desierto. Aquí es donde nosotros ya nos despegamos de la tierra, ¿verdad? Ya como los cohetes. Usted sabe que los cohetes, cuando utilizan la mayor cantidad de combustible, es cuando se tienen que despegar de la tierra porque tienen que vencer la gravedad. Ya cuando van más arriba, utilizan menos combustible y empiezan a tirar todo lo que... Ya no. Nosotros necesitamos despegarnos de la tierra, hermano bendito. Y aquí es donde ya vamos en el aire, porque en lo alto, ¿qué hay en lo alto? En lo alto está el tabernáculo. Eso es hermoso, hermano. Eso es hermoso, porque en el tabernáculo, hermano, lo primero que había en el tabernáculo era que habían cuatro columnas. Esas cuatro columnas representan a los evangelios que nos presentan y nos predican, digámosle así, a Jesús. Entrando en el tabernáculo, ¿sabe qué había? ¿Sabe qué había? ¿Quién sabe qué había después de la primera, en el atrio? ¿Qué era lo inmediatamente después de las columnas? Estaba el altar de bronce. ¿Y qué significa el altar de bronce? Significa perdón. Perdón significa. En el altar de bronce era donde quemaban el sacrificio, que significa el sacrificio de Jesús por nosotros en el lago de fuego, pero es perdón. ¿Qué vas a encontrar en las alturas entonces, hermano? Perdón. ¿Perdón de qué? De pecados. ¿Lo vas a entender, el perdón? Perdón de transgresiones, perdón de iniquidades. Porque ese es el tabernáculo. Por eso David decía, pero este David era inteligente, hermano. Decía, yo prefiero un día en tus atrios que mil fuera de ellos. David era inteligente porque sabía que lo primero que había en el atrio era el perdón de los pecados. Hermano, hermano. Entonces cuando nos empezamos a despegar de la tierra, hermano, así como que si fueras en un avión, ¿verdad? Es que empiezas a entender que si pecas o pecamos, tenemos a un juez justo y a un abogado misericordioso que va a pedir por nosotros. Amén, hermano. Por eso es que hay hermanos que todavía no se han despegado de la tierra y cuando pecan dejan de ir a la iglesia. Hombre, tan lento es cuando más tiene que llegar a la iglesia. Despegarse de la tierra. ¿Qué más había en el tabernáculo? Después del tabernáculo estaba el lavacro, ¿verdad? Figura del bautismo en agua. ¿Y aquí ya todos están bautizados en agua, hermano? ¿Hay alguien que no esté bautizado en agua y que ya haya recibido al Señor? Todos están bautizados en agua. Ahí tenemos el bautisterio, ¿verdad? Un tonel azul tenemos ahí, pero ahí lo metemos. lo metemos y hasta que se llene lo sacamos, ya no lo vamos a sacar vivo, ¿verdad? Ya no lo vamos a sacar vivo al hermano. Pero hay que bautizarse. Amén. Porque en el bautisterio ellos, perdón, en el lavacro se lavaban también, hermano. Toda la sangre que les había caído por el sacrificio se lavaban. El bautismo en agua nos limpia también a nosotros, hermano. Estaba adentro, estaba los panes de la proposición, el candelabro y después estaba el arca del pacto. ¿Qué vamos a encontrar en las alturas, hermano? Nos vamos a encontrar, hermano, el candelabro que tenía 66 frutos, figura los 66 libros de la Biblia, hermano. Tú y yo vamos a estar leyendo la Biblia y el Señor nos va a estar hablando. Y eso va a cambiar tu vida y mi vida. Por eso es que la forma como uno sabe que los hermanos leen la Biblia es porque cambian. ¿Y dónde está eso? En las alturas. Entonces, diga, podemos decir, pues me puedo atrever a decir yo que los hermanos que leen la Biblia ya andan en las alturas, van subiendo. Ahí en lo alto estaba el tabernáculo, ahí había ido Salomón a lo alto. Y mire lo que viene ahorita, es tremendo, hermano. Ahí estaba Salomón, en lo alto. Apúrese pues, hermano, dígame, ¿qué viene? Dirá alguien, ¿verdad? Pues aquí está, mire. Primer libro, segundo libro de Crónicas 1:1. Y nos saltamos hasta el verso 11. ¿Dónde estaba Salomón en este momento? En lo alto. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto fue en tu corazón, que no pediste riquezas, hacienda o gloria, ni el alma de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para juzgar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Oiga, sabiduría y ciencia te es dada. ¿Y qué más? Te daré riqueza. Oiga, también te daré riqueza. Te daré hacienda. Te daré gloria, cual nunca hubo en los reyes que han sido antes de ti, ni después de ti habrá tal. Pero ¿dónde estaba Salomón? En las alturas. Aquí esto es hermoso. ¿Sabe por qué? ¿Se recuerda usted que hace años predicamos acerca de cómo poder hacer para pedirle a Dios lo que Él quiere que le pidamos? Como le dijo Asuero a Esther, pídeme lo que quieras. Todo. Hasta la mitad del reino te daré. Si el Señor nos dijera, te dijera a ti, pídeme lo que quieras, que hasta la mitad del reino te daré. ¿Qué pediría? Porque para pedir bien, tenemos que estar en las alturas. Ah, no, yo quiero ganar 10 veces más. Si ese es el ribete. ¿Qué es el ribete? A Salomón le dijo, como él andaba en las alturas, sabía que era lo que tenía que pedir. Y estando allá arriba, ah, no, yo necesito esto y esto y esto y esto. Bueno, también necesito no sé qué. Sí, pero si tengo la sabiduría, lo voy a obtener. Entonces digo, quiero sabiduría. Entonces vino Dios y le dijo, bueno, te doy la sabiduría, te doy riqueza, te doy hacienda, te doy gloria. Hermano, ¿en dónde? En las alturas. Pero si no estamos en las alturas. Ah, yo lo que quisiera es que se muriera aquel cuate que como me estorba en mi trabajo. Yo lo que quisiera es que, hermano, pidiendo lo que no hay que pedir, hermano. Pero si estamos en las alturas. Si tú estás en las alturas, hermano, óyeme, te lo voy a decir con otro versículo. Si tú y yo estamos en las alturas. Si tú estás en las alturas, Dios va a conceder los deseos de tu corazón. ¿En dónde? En las alturas. Pero en las alturas. Cuando estamos en las alturas, pedimos sabiduría. Y no solo la pedimos, Mire este verso. Ah, bueno, me voy a saltar este y después voy a regresar. Y me voy a ir hasta aquí. Vamos a ver dónde está. Aquí está. ¿Quién está en las alturas? ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en los altos? ¿Dónde está la sabiduría? En las alturas. Y Salomón fue pilas. Es que mire, hermano, cuando estemos en las alturas, pidamos lo de las alturas, para que cuando bajemos en la tierra, venga de ribete. Pero si vamos a las alturas a pedir lo de la tierra, estamos mal. Tenemos que ir a las alturas a pedir lo de las alturas. Señor, dame sabiduría. Señor, dame inteligencia. Señor, dame entendimiento. Señor, dame prudencia. Y ya cuando en el cielo, en las alturas, nos hayan dado sabiduría, inteligencia, entendimiento y prudencia, cuando tú y yo bajemos a la tierra, cuando nos toque regresar a la tierra, entonces ahí todo lo que ya te dio el Señor va a traer la riqueza. Porque la Biblia dice que la mano diligente, ¿qué hace la mano diligente, hermanos? ¿Ah? Tiende a la prosperidad. ¿Verdad? El hermano dice, fíjese, hermano, que no sé, compré este carro a 20 mil y me ofrecieron 40 mil. Lo tuve que vender, dice el hermano, ¿verdad? ¿O no lo vendería usted? Pues, sí. Mi hermano, me encontré esta moto, no puede decir alguien, ¿verdad? Mire, hermano, compré esto y me costó tanto y me lo quieren comprar a 10% más. Lo vendí. ¿Y qué estaba haciendo él? ¿Qué estaba haciendo el hermano? En las alturas, ¿verdad? Pero como había recibido sabiduría, inteligencia, entendimiento y prudencia, cuando bajó a la tierra, todo lo hacía con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento y con prudencia. En las alturas, ¿quién está en las alturas? Mire, Jehová, el cual mora, ¿dónde mora el Señor? En las alturas. Ahí vamos a estar con el Señor. El Señor te va a hablar. Si te sientes triste, el Señor te va a hablar. Te va a hablar el Señor. Te va a consolar. Te va a sanar. Te va a restaurar. Te va a liberar. ¿En dónde? En las alturas. También abajo, pero en las alturas es más fácil. Y mire este, qué hermoso. Isaías 32:15 está que sobre todos ustedes sea derramado el Espíritu de dónde. ¿Dónde está el Espíritu entonces? El Espíritu Santo. En las alturas. Es tremendo eso, hermano. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en las alturas. Ahora mire este. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Escudo de tu socorro y espada de tu excelencia, así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Entonces es una batalla de alturas a alturas. Amén. Imagínense alguien que está abajo, quiere ir a pelear con el que está arriba, van a destruir al que está abajo. De hecho, Israel ahorita tiene un problema porque ellos en la guerra de los 6 días conquistaron un territorio que le llaman los Altos del Golán. Están los altos y todo abajo está Israel. Israel lo conquistó. Si se lo entregan a sus enemigos, desde ahí los pueden derrotar. Entonces nosotros no podemos pretender ir a pelear en contra de nuestros enemigos de abajo para arriba. Nos destruye. Pero si subimos a las alturas, entonces ahí ya es otra cosa, ¿verdad? Amén. ¿Quién andaba en las alturas? David andaba en las alturas. Ese David se mantenía en las alturas, hermano. Cuando se le presentó Goliat, hermano, Goliat era Megatron, ¿verdad? Si usted mira, traía no sé qué, traía todo era de metal, ese Goliat era Megatron. Ay, así. Y David, que andaba en las alturas, hermano, no necesitó tanto. Una piedra mató. Iba para allá y el Señor se la regresó. Bajado se lo hizo. En las alturas. Pero ¿y si no andamos en las alturas? Ah, hermano, es que tengo problemas en el trabajo. Está bien, pero tienes que ir a las alturas. Es que los hermanos no me hablan. Subí a las alturas y los vamos a regañar para que no sean maleducados. Es que están hablando mal de mí, sube a las alturas. Y vas a derrotar a tus enemigos. No importa quién sea tu enemigo. ¿Pero dónde? En las alturas. Si no con puro tecungumán, ¿verdad? En lugar de echarse a Pedro Alvarado, al caballo le dio. Eso es que el Señor nos libere toda herencia, ¿verdad? Que hermanos que en lugar de tirar al enemigo, a los caballos le tiran, ¿verdad? Al hermano caballo que estaba hablando de él. A él le está tirando, ¿verdad? ¡Hombre! David se lo tiró y ahí se lo hizo bajado. Y después, ¿qué hizo David? Le voló la cabeza con la espada de Goliat. Después esa espada de Goliat la tenía un levita y cuando David andaba huyendo de Saúl, dijeron, mira David, no tenemos ninguna espada, sola espada de Goliat. Ah, ¿esa me sirve? Dijo. Sí, con esa me eché al gigante. ¿Se recordó las victorias que Dios le había dado? ¿En dónde? En las alturas. ¿Qué más hay en las alturas? Mire qué hay en las alturas. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Frutos del campo. Comió los frutos del campo. Chupó la miel de la peña. También chupó aceite del duro pedernal. Manteca de vacas. Leche de ovejas. Con grosura de corderos y carneros de Bazán, machos cabríos. Mire cómo dice esta Biblia, la grosura de riñones de trigo y sangre de uva bebiste, vino puro. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde? En las alturas. ¿Pero esto es terrenal? No. Porque lo terrenal es de aquí de la tierra, es tu comida, tu bebida, tu ropa, eso es de la tierra. Esto es de las alturas. En las alturas vas a comer de los frutos, o sea, vamos a dar el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué más? Miel de la peña. ¿Y la miel figura de qué es? De la revelación. Esto es para chupar la miel de la peña y tener revelación. ¿Quién tenía revelación? El apóstol Juan tenía revelación. Daniel tenía revelación. A mí me impresiona porque Daniel dice en la Biblia que era 10 veces mejor que todos los demás. Pero ¿cómo se puede determinar que alguien es 10 veces mejor? Alguna medida había, ¿verdad? Le pusieron 10 problemas y solo Daniel los resolvió. ¿Qué sé yo? Tenía revelación. Hermano bendito. Y el apóstol Juan, ¿verdad? Cuando lo subió. Mire pues, el apóstol Juan físicamente estaba en la tierra, pero su cabeza estaba en las alturas. Y vio un montón de cosas y las empezó a escribir, pero después ya no fue suficiente. Le dijeron, venite para acá, le dijeron, y se lo llevaron. Y desde arriba empezó a ver todo. ¿En dónde? En las alturas. ¿Qué más hay? Aceite, hay unción en las alturas. Unción para alabar al Señor, para adorar al Señor, para predicar, para enseñar, para vivir. Hay manteca, hay leche, hay doctrina, y después viene la grosura de los carneros, que ya es la doctrina sólida, ¿verdad? Que no se le puede dar a todos. Es todo el que quiera oír la oye, pues, pero no la entiende. Y en las alturas. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que sane nuestros pies. Mire este. Ya lo leímos, pero lo voy a repetir. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, templó su vino o mezcló su vino, diría otra Biblia, y puso su mesa. Pero ¿dónde habita la sabiduría? En las alturas. Envió sus criadas. Sobre lo más alto, oiga, sobre lo más alto de la ciudad clamó. ¿Quién clama? La sabiduría. Cualquier simple, venga acá. ¿A dónde los está llamando la sabiduría? A las alturas. A los faltos de cordura les dijo, vengan, coman mi pan, beban del vino que yo he mezclado. ¿A dónde? A las alturas. La Biblia de las Américas dice, no dice al falto de cordura, sino que al falto de entendimiento. ¿En dónde? A las alturas. Que viene la sabiduría y la sabiduría no se baja. Dice, vengan muchachos, vengan conmigo. No, 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 desde arriba les grita, vengan. Vengan para acá arriba, vengan, 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 vengan. ¿A quiénes? A los simples. Y ya cuando llega arriba, ya no es simple. Al falto de cordura, y cuando llega ahí arriba, ya no es falto de cordura. Ya no es falto de entendimiento. Porque ya el que anda con sabios, dice la Biblia, que se vuelve sabio, ¿verdad? Cierre sus ojos y los hermanos que tienen privilegio, si empiezan a pasar de una vez, por favor. Y para andar en las alturas, necesitamos que el Señor sane nuestros pies. Amén. Necesitamos que el Señor sane nuestros pies espirituales. Aunque también lo puede sanar físicamente, puede sanar los pies al Señor. Cierra tus ojos, hermano, hermana. Y vamos a pedirle al Señor que sane nuestros pies. Y sane todo lo que representan nuestros pies. Levanta tu oración y dile, Señor, sana mis pies a través de la Santa Cena. Señor, sana nuestros pies. Sana nuestros pies. Para que no tengamos pies que vacilan, ni pies que resbalan. Para que no tengamos pies presurosos. Señor, para que no tengamos pies descalzos, ni en el cepo, ni en el cieno. Que nuestros pies no estén manchados con sangre.